Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Niña, tu mirada es mágica dulzura. Hablas y tu voz me impregna de ternura. Ríes y haces de un invierno primavera. Falta tu presencia y hay ausencia de verdor en la pradera. Niña, vamos a mirar a que amanezca. Deja que con tu tibieza me adormezca. Eres ese viento que pasea por el campo. Eres dulce sentimiento que provocas un suspiro. Eres niña, cariñosamente, tú mi niña.
Amigos, este domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y nosotros queremos sumarnos a esta celebración.
Tienes de aquella gaviota la blancura. Miras y con tu mirada me imagino que han salido todas las estrellas, yo ya alumbra más la luna. Niña, ponte aquel vestido color rosa. Mira, hoy quiero que seas la más hermosa. Átate al cabello una cinta, un pañuelo, o te prendes una rosa. Vamos, niña, cualquier cosa. Eres niña, cariñosamente, tú mi niña.
Efectivamente, amigos, es Armando Manzanero interpretando su canción Niña. Este domingo, repito, 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y nosotros queremos sumarnos a la celebración de este día con dos programas muy distintos. Uno, dedicado a la mujer cubana, que les ofreceremos mañana y en el que vamos a recordar el rol clave jugado por nuestras mujeres durante algunos de los años más difíciles de nuestra historia. Y otro programa, el de hoy, un programa dedicado a la mujer, no importa su nacionalidad, a la mujer con mayúscula inicial, si se quiere. Hace varios años, la prensa internacional divulgó una noticia estremecedora. Una noticia ante la cual uno solo podía sentir una profunda mezcla de espanto y de indignación. De indignación ante la incapacidad del hombre para, a partir de un extremismo religioso lamentable y del poder absoluto, desgraciar las vidas de millones de personas. El cable portador de aquella noticia decía literalmente lo siguiente. Ya ustedes saben que soy un aficionado a guardar recortes de prensa. Ese cable decía lo siguiente. El líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, ha ordenado la mutilación genital de 2 millones de niñas iraquíes residentes en la ciudad de Mosul con el objetivo de distanciarlas del libertinaje y la inmoralidad. De lo contrario, se enfrentarán a duros castigos, afirmó el líder de la organización terrorista. Debo recordar, señoras y señores, que este hombre fue el que al verse acorralado hace solo unos meses por fuerzas del ejército de Estados Unidos, se suicidó, haciéndose estallar un cinturón con explosivos que tenía en la cintura. Este señor. Ahora bien, esto afectaría potencialmente a 4 millones de mujeres, afirmó la coordinadora humanitaria de la ONU en Irak, Jacqueline Badcock. La práctica de la ablación femenina, es decir, de la mutilación genital, sigue diciendo este cable, viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física de las personas. El derecho a ser libre de torturas y tratos crueles, inhumanos, así como el derecho a la vida, ya que en multitud de ocasiones esta práctica, la mutilación genital en las mujeres, provoca la muerte. Pero es que en febrero del año 2014, amigos que me escuchan, la ONU había advertido que entre ese año y el año 2030, 86 millones de niñas en todo el mundo podrían sufrir la ablación de sus órganos genitales si esta práctica continuaba vigente en los 29 países de África y de Asia donde está más arraigada. 86 millones de niñas mutiladas. No estamos hablando del pasado remoto, no. Estamos hablando del presente. Ante una realidad tan vergonzosa como esta, ¿qué decir? ¿Qué hacer? El maltrato a la mujer es una calamidad, por no decir una infamia. Una infamia que ha caracterizado a numerosas sociedades a lo largo de los siglos y un mal del que todavía quedan testimonios sobrecogedores, remanentes vivos como este que yo acabo de describirles. Y pensando en ese maltrato milenario, en ese maltrato del que aún somos testigos, yo recordé una canción. Sí, una canción. Una canción cuyo tema no puede ser más perturbador, como veremos, no ahora, en cuestión de unos minutos. Señoras y señores, interpretando Mujer de Agustín Lara, un homenaje hermosísimo a quien hoy estamos celebrando, ¿no? La mujer. Yo voy a leerles ahora, para aquellos que no tengan una idea exacta de lo que significa la mutilación genital en las mujeres y en las niñas, un fragmento extraído de una enciclopedia. Aunque parezca mentira, señoras y señores, esto que yo voy a leerles es lo que siguen sufriendo millones de niñas y mujeres en algunas partes del mundo, específicamente de Asia y de África. Escuchen ustedes. Sientan a la niña desnuda en un taburete bajo, inmovilizada al menos por 3 mujeres. Una de ellas le rodea fuertemente el pecho con los brazos. Las otras 2 la obligan a mantener los muslos separados para que la vulva quede completamente expuesta. Entonces, la anciana toma la navaja de afeitar y extirpa el clítoris. A continuación, viene la infibulación. La anciana practica un corte largo a todo lo largo, valga la redundancia, del labio menor y luego elimina raspando la carne del interior del labio mayor. La operación se repite al otro lado de la vulva. La niña grita y se retuerce de dolor, pero siguen sujetándola. La anciana enjuga la sangre de la herida y la madre, así como las otras mujeres, verifican su trabajo. Algunas a veces introduciendo los dedos. La cantidad de carne raspada de los labios mayores depende de la habilidad técnica de quien opera. La abertura que queda para la orina y el flujo menstrual es minúscula. Luego, la anciana aplica una pasta y asegura la unión de los labios mayores mediante espinas de acacia que perforan un labio y se clavan en el otro. Coloca 3 o 4 a lo largo de la vulva. Estas espinas se fijan con hilo de coser o crin de caballo. Sin embargo, nada de esto basta para asegurar la soldadura de los labios. Por eso a la niña la atan desde la pelvis hasta los pies. Le inmovilizan las piernas con tiras de tela. Las consecuencias de esta práctica son negativas para la salud de las mujeres y tienen los siguientes efectos inmediatos. Dolor intenso, choque, hemorragias graves, tétano, infecciones, problemas urinarios, llagas en los genitales y lesiones en los tejidos genitales y vecinos. Efectos a largo plazo, trastorno psicológico, quistes, infecciones recurrentes en la vejiga y en la orina, esterilidad, complicaciones del parto, aumento del riesgo de muerte del recién nacido y necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas. Esta es la práctica, señoras y señores, que estamos denunciando hoy, porque todavía es parte de la forma en que los hombres de algunas partes del mundo conciben a las mujeres. Ahora bien, a veces una vieja canción parece solo eso, una vieja canción. Cuando lo cierto es que esa canción es el resultado de una realidad en la que vale la pena abundar. Es el resultado de una realidad que uno ignora y debería conocer. A veces una vieja canción aborda un tema que uno, no sé, aunque la haya escuchado más de una vez, no advierte, no reconoce ese tema. ¿Por qué? Porque oír no es escuchar. Y a veces uno oye las canciones, pero no las escucha, no les presta verdadera atención. Hace años, yo me reencontré con una vieja canción mexicana cuya letra, aparentemente inocente, gira alrededor de un tema escabroso, de un tema relacionado también, por supuesto, con la mujer. Una canción cuya letra gira en torno a una realidad poco menos que inconcebible en nuestros días y de manera especial en algunas de nuestras sociedades, aunque se sospecha que esa realidad sobrevive en algunos lugares aislados de Hispanoamérica. Nada, que revisando los discos compactos que pertenecieron a mi padre, encontré uno que yo le había regalado, quién sabe cuándo, mi padre falleció en el año 2007, y el encuentro con este disco significó para mí el reencuentro con una canción que oí de niño, pero en cuya letra nunca, nunca había escuchado lo que debí escuchar. Y fue Mara, Mara, mi esposa, la que hace tiempo me llamó la atención sobre la realidad tremenda a la que esta canción alude, a la costumbre que esta canción denuncia. Creo que su mamá, la mamá de Mara, le había hablado de esta práctica, de esta costumbre. Y tengo que confesarles, como le confesé a Mara entonces, que jamás me había percatado, insisto, de lo que esta canción realmente sugería. Yo quiero pedirles a todos aquellos de ustedes que no sienten ningún apego por el cancionero hispanoamericano tradicional, por eso que algunas personas llaman la música vieja e incluso por la música mexicana más autóctona, porque hay gente que desdeña esta música. Yo quiero pedirles que me permitan compartir con ustedes esta canción para luego hablar de ella. No crean que voy a hablarles de algo sin mayor interés, no. Es un tema también tremendo. Esta canción, que muchos mexicanos pueden cantar de memoria, se hace eco de una práctica que estuvo vigente en algunos países hasta épocas bastante recientes. Una práctica, cosa increíble, que se remonta a la Edad Media. Sí, esta canción, que quizás algunos de ustedes se recuerden, gira en torno a una costumbre inquietante. Escuchen con atención su letra y luego vamos a comentarla. No es tan superficial como algunos pudieran pensar y nos va a permitir abordar un tema que va a sorprender a muchos de ustedes y que va a interesarnos a todos. Escuchen. Ha sido el mariachi Reina de Los Ángeles interpretando La Borrachita, una vieja canción mexicana que va a permitirnos abordar este tema complejo al que antes me refería. El autor de esta canción fue Ignacio Fernández Esperón, más conocido en México como Tata Nacho, un hombre que nació en 1894 y murió en 1968. Aunque yo he escuchado La Borrachita interpretada por un buen número de hombres, la realidad es que se trata de una canción que solo deberían cantar las mujeres. ¿Por qué? Porque en esta canción no es un hombre el que habla, sino una mujer. Y esa mujer cuenta una historia dramática. ¿Cuál es esa historia? Bueno, Una historia que denuncia una costumbre que hemos olvidado, un derecho otorgado a algunos hombres que hoy por hoy, entre nosotros, sería motivo de escándalo. Y ese derecho es el llamado derecho de pernada. El derecho de pernada. ¿Y qué era el derecho de pernada? Bueno, según la Real Academia, un derecho que se atribuía al señor feudal. Un derecho por el cual este señor podía tener relaciones íntimas con la esposa de un vasallo. El derecho a ser el primero en sostener relaciones sexuales con una recién casada o con una mujer a punto de casarse. Eso era y es el derecho de pernada. Las enciclopedias abordan este tema y dicen lo siguiente: el derecho de pernada es un derecho feudal que teóricamente establecía la potestad señorial de tener relaciones sexuales con toda doncella, es decir, con toda mujer virgen, sierva de su feudo que se fuera a casar con otro siervo suyo. Este presunto derecho tuvo vigencia durante la Edad Media en Europa Occidental, aunque hay paralelismos en otras partes del mundo. El diccionario de la Real Academia, amigos, recoge la acepción que acabo de leer, pero añade una segunda acepción más amplia, una acepción que señala a ese derecho como un abuso de autoridad. Es decir, que el derecho de pernada acabó aludiendo a cualquier abuso de autoridad por parte de un señor, de un hombre poderoso, hacia sus vasallos, pero fue originalmente, y esto es lo vergonzoso, el derecho que tenía ese señor a tener relaciones sexuales con la novia de cualquier empleado suyo, la noche de bodas. El derecho a ser el primero en tener relaciones íntimas con la novia. Aunque parezca mentira, la historia que cuenta La Borrachita, esta canción mexicana que acabamos de escuchar, es la historia de una mujer que sabe que no le queda más remedio que entregarse a su patrón. Aunque no lo ame, porque aunque ella tenga novio y vaya a casarse con ese novio, ella tiene que hacer lo que su patrón le exija. La voz que escuchamos cantar no es la voz de un hombre llamando borrachita a una mujer, sino la voz de una mujer que ha bebido mucho para poder enfrentarse a la realidad. Y esa realidad es que tiene que separarse por unas horas de su novio para ir a cumplir con su deber. Y ese deber es el de tener relaciones sexuales, primero, con su patrón. Recuerden la letra. Borrachita me voy para olvidarlo. Le quiero mucho. También me quiere. No se trata de un hombre dirigiéndose a una mujer ebria, a una mujer que ha bebido, no. Se trata de una mujer humilde que habla un español local, que admite que se ha emborrachado y que debe de haberse emborrachado para poder dar el paso que se dispone a dar. Separarse de su compañero, del hombre que ama, para sostener relaciones íntimas, obligatorias, con su patrón. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y con este tema complejo. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
borrachita me voy para olvidarla, la quiero mucho, también me quiere borrachita. Hasta la capital pa' servir al patrón que me mandó llamar la quise traer, dijo que no, que si había de llorar, ¿pa' qué volver? Borrachita, capital, pa' servir al patrón que me mandó llamar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Y acaban de escuchar a Alejandro Algara, un excelentísimo cantante mexicano, uno de los grandes intérpretes de Agustín Lara, interpretando otra versión de la canción que estamos explorando hoy, La Borrachita. Una canción mexicana que alude a ese derecho terrible del hombre sobre algunas mujeres, el derecho de pernada, el derecho de tener acceso a la intimidad de esas mujeres, muchas de ellas vírgenes, antes de contraer matrimonio e incluso después, cuando él quiera, cuando él lo decida. Y por supuesto, estamos haciendo este programa para sumarnos a la celebración del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Porque hay que recordar a cuántas humillaciones se ha sometido a la mujer. A cuántas humillaciones. Hoy en día, como decía anteriormente, se sospecha que en muchos lugares de Hispanoamérica todavía se practique este derecho. En algunos lugares aislados de Hispanoamérica. Hay que denunciarlo. Y hay que ver en esto, señoras y señores, el abuso al que fueron exponiéndose muchas mujeres muchos años después. Ya ustedes han visto lo que ha sucedido desde hace un par de años con el movimiento llamado Me Too. Me Too. Las mujeres decidieron comenzar a denunciar a aquellos hombres que, abusando de su poder, habían exigido de ellas favores que ellas no querían concederles. Y ya tienen que saber ustedes cuántos hombres acaudalados de prestigio han sido denunciados y hallados culpables de hacer cosas que jamás debieron hacer. ¿Qué dice esta canción? Borrachita me voy hasta la capital para servir al patrón que me mandó a llamar anteayer. Huelga decir, ¿para qué llamó a llamar el patrón a esta mujer? Yo lo quise traer, dice la mujer que canta. ¿A quién quería llevar esta muchacha con él? Posiblemente a su novio o a su marido. Dijo que no, que si había de llorar, ¿pa' qué volver? Borrachita me voy hasta la capital para servir al patrón que me mandó llamar anteayer. Por supuesto, señoras y señores, muchas de estas mujeres, quizás la mayoría, tenía que bajar la cabeza y complacer al patrón, porque en ello les iba mucho. Quizás la choza o el pequeño rancho donde vivían, el trabajo de su marido, la manutención de sus hijos, no tenían alternativa que no fuera complacer los caprichos de su patrón. Según el escritor Arrigo Cohen Anitúa, la borrachita, esta canción, no permite que se olvide la práctica abusiva del poder que ejercían amos o jefes valiéndose de la impunidad que los amparaba. Hoy nuestras leyes protegen a la mujer en muchos sentidos, sigue diciendo este escritor, entre estos, en el sentido de que pueden denunciar cuando hay acoso sexual y confiar en que el sujeto será debidamente castigado. Pero hubo una época en que esas leyes no existían, y las que existían les daban a los hombres, poderosos, por supuesto, total autoridad sobre cualquiera de las mujeres que trabajaban para ellos.
Hallé una flor en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recupero el había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara.
Es Marc Anthony interpretando Flor Pálida de Polo Montañés, por supuesto.
De aquella flor surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. Se vaya.
Para que nunca se vaya. Para que nunca
Amigos, no es poco lo que se ha escrito sobre el famoso derecho de pernada. Un derecho que hoy nos resulta abominable, pero es un derecho que gozó de legitimidad durante siglos. Yo he estado revisando algunos libros y portales de Internet y he encontrado un sinnúmero de datos curiosos. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Francia se conserva un texto fechado en el año 1400, antes del descubrimiento de América, por supuesto, procedente de una aldea adscrita a un monasterio de Zúrich en Suiza. Un texto en el que se especifica que, escuchen esto, quien desee contraer sagrado matrimonio en el territorio o en la aldea de Maur, quien quiera que sea, debe entregarnos a la novia en su primera noche de bodas o pagar por ella, según rezan las costumbres y según figura en los viejos escritos oficiales. Si no se cumpliera lo prescrito, será multado con 30 peniques. Estaba en las leyes, señoras y señores, de algunos países de Europa. Tengo ante mí otro documento relacionado con el derecho de pernada. Este texto fue escrito en 1543 para especificar las condiciones del pago y dice lo siguiente: el esposo debe dejar que su señor yazga la primera noche de bodas con la novia, o de lo contrario, pagar 5 chelines y 4 peniques. En ambos casos, dice este documento, se trataba de cantidades razonables para los campesinos de la aldea, especialmente en una zona que era bastante próspera en el siglo XVI. Es decir, que los campesinos no debían rebelarse ante lo que les estaba sucediendo, porque el dinero que tenían que pagar si no querían que su novia se acostara con su patrón no era una gran cantidad. El origen de este llamado derecho de pernada se pierde, amigos, en los orígenes de la civilización. Heródoto, el gran historiador y geógrafo griego, que nació en el año 484 a.C. y murió en el año 425, se refiere a ese supuesto derecho de la primera noche en su cuarto libro sobre historia. Este historiador relata ciertos hechos acerca de una tribu y dice que era costumbre, voy a citar sus palabras, presentar al rey todas las doncellas que estaban para casarse, y si alguna le agradaba, el rey era el primero en conocerla. Y el escritor romano Valerio Máximo, un escritor del siglo I, describe una de las costumbres impuestas en una revuelta de esclavos. Según el escritor, ningún hombre libre podrá casarse con una doncella que no haya sido desflorada previamente por un esclavo. Es decir, que los esclavos rebeldes les impusieron a sus dueños la misma ley que ellos, los dueños, les habían impuesto. Si usted no era esclavo y decidía casarse, era obligatorio que su novia sostuviera relaciones con un esclavo antes de ser suya. Ojo por ojo y diente por diente.
Diáfano como gotas de cristal, uvas que se humedecen con sollozo, sangre y sonrisa juntas. Juntas al mirar, porque hizo el destino pecadora. Si no, no sabes vender el corazón, porque pretendió odiarte quien te adora. ¿Quién te odió? Si cada noche tuya es una aurora, si cada nueva lágrima es un sol, ¿por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el corazón, si no sabes vender.
Ha sido Blanca Rosa Gil interpretando una canción titulada Pecadora, una canción de Agustín Lara también, una canción que hizo época en toda Hispanoamérica. Yo debo decir, amigos, que algunos expertos han cuestionado la existencia del derecho de pernada como un derecho totalmente amparado por la ley. Y han dicho estos historiadores que podía haberse tratado de algo simbólico o de una simple referencia a las agresiones sexuales y morales que han sufrido y aún sufren en muchos lugares las mujeres. Lo que sí es indiscutible, dicen otros historiadores, es que en la Edad Media existía la costumbre, no reconocida, por supuesto, de violar a mujeres de las clases sociales inferiores. No estaríamos hablando del derecho de pernada, dice este libro, pero sí de un acto de dominación machista, social y criminal. Los siervos, los vasallos, al menos al principio, lo admitían como un mal necesario, como un mal amparado por una tradición. Por tanto, no solo se trataba de una violación, que lo era, sino de que esa violación iba acompañada de una coacción mucho más profunda. En primer lugar, debe tenerse en cuenta el servilismo de algunos campesinos, de algunos de los esposos o de los padres de las afectadas, hombres con ánimo de lucro, amigos, que sabían que le estaban prestando un servicio a su señor y que actuaban como proxenetas, como chulos para él. Por otro lado, el señor feudal deseaba hacer patente su condición de superioridad, haciendo ver que, antes que esposa o hija, miren eso, antes que esposa o hija, la mujer era sierva, y que antes que obedecer al padre o al marido, le debía sumisión a su señor.
Que la vida va y viene y que no se detiene, y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir.
Alejandro Sanz, señoras y señores, interpretando su hermosa canción Corazón Partido. No se puede hablar del derecho de pernada sin subrayar el desamparo de las personas afectadas, de los hombres y las mujeres que a menudo se negaban a ser ultrajados, pero que carecían de medios para defenderse frente al poder y frente a la ira de sus señores. El señor o patrón podía considerar cualquier negativa por parte de una mujer o de un hombre como una rebeldía frente a su autoridad. Y por último, dicen los estudiosos, no debemos olvidar que, al igual que ocurre actualmente, muchas veces la víctima se sentía culpable de su propia deshonra y tenía miedo de denunciarla. La mujer era una criatura legalmente indefensa, amigos, en esas sociedades donde se ejercía el llamado derecho de pernada. La mujer y el hombre, ese novio o ese esposo que la amaba y que muchas veces tenía que bajar la cabeza y tragarse las lágrimas ante los caprichos de su señor. Ya ven ustedes por cuántos y cuán inesperados caminos puede llevarnos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la letra de una vieja canción, de una sencilla canción mexicana titulada La Borrachita. Esta canción, compuesta a principios del siglo pasado, nos ha permitido remontarnos, bueno, a la antigua Grecia, a la antigua Roma, a la Edad Media. Una canción puede ser algo serio, por insignificante que parezca.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estabas. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido.
Y así, señoras y señores, con Fonseca interpretando Arroyito, vamos a poner fin al programa de hoy. Sí, este próximo domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer y hay que felicitarla. Felicitarla por su inteligencia, por sus logros, por su valentía, por su espíritu de sacrificio. Y hay, amigos, hay que darle las gracias a la mujer por amarnos y por dejarnos amarlas. Sin ellas, seamos francos, ¿qué sería de nosotros? Hasta pronto.
No tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito. Solo quiero ser el dueño. crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta.